El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 7 ya de junio del 2018, querida Yasna. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
O buenas noches, como queramos decirle.
¿Y usted?
Yo estoy bastante bien, pero ¿me permite mi minuto de reclamo ciudadano?
Pero que sea un minuto.
¿Puedo pasarme un poco? Ese es otro reclamo ciudadano que tengo, la tiranía del tiempo. No, es muy, mira, es el pequeño abuso de cada día. Como estaba resfriado, pasé a comprar Tapsin, ya no le vamos a hacer publicidad a la marca, aquí a la Cruz Verde, farmacia Cruz Verde, que está frente al metro de aquí de Manuel Montt. Estos coludidos, estos señores, los grandes aportadores, ¿no es cierto?, al país de Tapsin.
Ciudadanos ejemplares.
Ejemplares. Entonces le digo que quiero Tapsin en sobre, ya le digo, deme dos de este, dos. No, tiene que comprar tres de cada uno. ¿Cómo que si yo no quiero tres, quiero dos y uno? No, tiene que ser de a tres. Y de uno, o sea, tres de uno y tres del otro. Si no, no le puedo. No le vendas ni una cosa. El pobre gallo no tiene la culpa que bendiga eso. Pero mira.
O sea, tú bueno, en todas partes del mundo te venden los medicamentos fraccionados con la cantidad exacta que tú necesitas.
No, pero
estas
acá.
Cajas son una.
Pero ni siquiera es caja. O sea, son sobres individuales. No, entonces, sí, yo no puedo decir quiero dos. No, tiene que comprar tres. Es mi reclamo ciudadano del día. Cruz Verde. Una vez más. Siempre abusando de los pobres seres humanos.
Pues yo tengo hartos reclamos hoy día. Mira, uno, el Ministerio de Educación contrató como asesora para la implementación de la ley de inclusión, aquella ley que regula los colegios particulares subvencionados, que impide la selección, que impide el lucro. Bueno, sucede que esta asesora es nada menos que Erika Muñoz, una de las principales detractoras públicas de la ley cuando estaba en pleno trámite. Otra del Ministerio de Educación, entonces pongamos al gato cuidando la carnicería, porque en buen chileno es eso. ¿Con qué convicción una asesora va a bien asesorar la implementación de una política pública con la que discrepa? Y es lo mismo que pasa con el ministro. El ministro está en contra de la gratuidad, lo escribió, lo argumentó, lo proclamó, lo difundió y ahora, bueno, ahora es ministro. Segundo reclamo. El Tribunal Constitucional rechazó.
No me toque al Tribunal Constitucional.
No, yo sé que a ti te indigna mucho, pero eso estoy es reclamo y provocación. Pero, bueno, rechazó el recurso, el requerimiento más bien que habían presentado unos diputados socialistas en contra del decreto migratorio suscrito por el presidente Piñera. Aquel, en particular aquel artículo que establece una discriminación completamente arbitraria y flagrante en contra de los haitianos. Porque, muy bien, felicitaciones, presidente, por regularizar la situación de los migrantes en Chile. Pero también digamos con absoluta verdad que cerró la frontera para los haitianos, nada más que para los haitianos, porque estableció la obligación de una beca consular que se adquiere en su territorio y para visa de turismo solamente pueden tenerla por 30 días. Solamente por 30 días, como ningún
no
otro ciudadano del orbe.
Sí.
Bueno, el Tribunal Constitucional consideró que eso es plenamente constitucional por 7 votos contra 2. Ese es mi segundo reclamo. Mi tercer reclamo es que el gobierno que de los niños en la primera fila, de los niños primeros en la fila, le redujo el presupuesto al Sename. Eso lo vamos a profundizar después, pero necesitaba ponerlo en mi paquete de reclamos. Y creo que por hoy eso es todo. Sí.
¿Sigo yo con mis reclamos?
Sigue, por favor.
Reclamo, yo reclamo, no. Esta polémica que se ha armado por lo de Sukimich, ¿ya? Fíjate que no es un reclamo, no, un comentario nada más, que hoy día vi una columna de Francisco Vidal. Él, ya sabemos quién es Francisco Vidal.
No tengo idea, fíjate.
¿Francisco Vidal?
¿Es futbolista?
Sí, de Santiago Morning.
Bueno, tiene una pequeña figuración mediática.
El exministro, sí. Vocero, ministro del Interior, ministro de Defensa, ministro... No ha sido ministro de Dios nomás, es lo único.
Piérdete una.
Bueno, Vidal, pero pone un punto que me parece muy bien, que el tema, que es una vergüenza que Ponce Lerú vuelve y todo lo demás, pero que el tema de fondo es, hay que expropiar Sukimich. Si eso debe estar en manos del Estado de Chile. Y por eso encuentro tan ridícula toda esta discusión de que si Vitrán sabía, que no sabía, que si da lo mismo que el señor Ponce Lerú fuera asesor o no fuera asesor, da lo mismo que estuviera en el directorio o no, si tú le sigues dando a Sukimich, que tú ya la has descrito, tú le tienes un aprecio especial a Sukimich, la has descrito de manera muy clara, le siguen dando 30 años de exclusividad del salar de Atacama y todo lo demás. Entonces, el punto es, o recuperamos las riquezas básicas para hacer políticas nacionales con nuestras riquezas básicas como esa, ¿no es cierto?, de manera adecuada, o establecemos políticas nacionales donde puedan incluirse privados, ciertamente, pero bajo las normas de una política nacional de desarrollo que permita de esa riqueza extraer beneficios para el país y no solamente para enriquecer a un grupo económico. Recomiendo leer el libro de Manuel Salazar para que se sepa de todo sobre Ponce Lerú, para que puedan ver cómo se hizo Ponce Lerú, además de Sukimich. Todos los intríngules, todos los juegos que hubo con cuando deciden privatizarlo, esta empresa Corfo, él mismo era el representante del Estado en Sukimich. En fin, para que vean cómo en el fondo se quedó con esto sin nada, haciendo puros juegos de pierna. Pero, en definitiva, lo que a mí me impresiona, yo espero que la comisión de la Cámara de Diputados, según nos dijo Alejandra Sepúlveda, vaya de verdad por la torta y decir, a ver, explíquenos por qué, otra vez, Sukimich se lleva por 30 años el salar de Atacama y la exclusividad de la explotación del litio en nuestro país. Uno dice, ¿cómo no hay una política nacional del litio? Después del litio no, del litio. Después del salitre...
Esa del litio sí está.
Creo. De esa, y varias veces hemos sido parte de esa política nacional. Después del salitre, después del cobre, otra vez lo mismo con el litio. Entonces, encuentro absolutamente absurdo toda la discusión sobre si puede o no puede ser asesor Ponce Lerú. Lo que no puede ser es que una empresa como Sukimich sea la única que se beneficia del litio en Chile.
O sea,
he dicho.
Estoy en completo acuerdo contigo, salvo en que sea absurdo si sabe o no sabe, porque es una expresión más de la forma sofisticada de acción y encubrimiento de la apropiación indebida de recursos del Estado.
Te concedo el punto ya.
Y además es burlesco, o sea...
Sí, a mí lo que me pasa es que me parece secundario respecto de lo otro.
Sí.
No digo que no valga la pena saber y si es mentiroso o no es mentiroso Vitrán. La verdad es que me parece súper secundario a que todo el litio de Chile se lo lleve Ponce Lerú. Eso me parece más grave.
Claro, pero eso ya aconteció en diciembre del año pasado, cuando se firmó este convenio, este acuerdo conciliatorio por el litigio que había en la concesión del salar de Atacama. En un gobierno que planteó la posibilidad de tener una, no solo una política nacional del litio, sino que una empresa nacional del litio, como es Codelco, como es Enami, como es Enap, como son los recursos estratégicos para justamente evitar que, sobre texto de la eficiencia del sector privado, se cometan estos verdaderos despojos de recursos de todos los chilenos.
Ciertamente.
Y el señor Ponce Lerú no tiene un solo cargo en tribunales de justicia.
No, pues.
Todo se culpó a el gerente general Contese.
Patricio Contese se hizo cargo, se hizo evangélico, es pastor ahora, predica. Ya volvió también a la oficina. Y se han... No, si esto es una chacota. Oye.
Pero para cantar los detalles del intríngulo y del día de la teleserie, porque la diputada Alejandra Sepúlveda dijo en la comisión, este señor, Eduardo Vitrán, es un gran mentiroso.
Sí.
precisamente por estos nuevos antecedentes que han aparecido, en el sentido que sí se advirtió sobre que había quedado fuera la posibilidad de que los Ponce Leroux se incorporaran, se reincorporaran a la empresa bajo la figura de asesores. Lo que explica Vitrán ahora, porque va soltando como antecedentes contradictorios y por goteo, es que efectivamente se supo, pero se tomó la decisión de que no quedara por escrito. ¿Por qué? Porque esto era un trato entre caballeros.
Pues, ¿cómo se le puede ocurrir?
Sí,
pues no, y hay otra cosa que me carga de Vitrán.
Y además, disculpa, es que a lo mejor es lo mismo que tú vas a decir que te carga de Vitrán, porque a mí también me cargó.
De lo que ha hecho Vitrán, yo no conozco a Vitrán.
Según él, ahora viene a decir, hubo tres parlamentarios del oficialismo de entonces.
Diga quién es.
Claro, sin decir quién es, que lo presionaron, fíjate.
Bueno, diga quién es, pues. Diga quién es. Eso es lo que me carga. Resulta que ahora saca a decir...
Víspate, leí el pensamiento.
Sí, muy bien. Saca a decir esto de que no, es que fui presionado por políticos importantes de la nueva... ¿Cuáles, pues? O sea, si estamos de decir las cosas, diga... todo este estilo. Pero te insisto, esto que me parece... Además es como entretenido, porque ha ido soltándose de a poco, va en capítulos. Todo esto podría ser... Mira... Ponce Leroux serviría para una teleserie o para, no para una serie, fácil, pero y todo esto serían personajes secundarios y medios perversotes así, ¿eh? que tratan de ser interesantes pero son de verdad a veces de paso y que se acusan uno a otro por nada pero no se dicen los nombres, no, pero el problema, seamos capaces de hacer del litio una riqueza nacional, pues. Seamos capaces de eso como país. A ver si alguien se mete en ese cuento.
Ahora de los chinos.
¿Ah?
Que además no han dicho que ahora de los chinos, te digo, porque los canadienses le vendieron su parte de la propiedad a los chinos.
Por eso no querían que le vendieran esa otra empresa a los chinos y qué sé yo.
Y que tampoco han dicho nada, porque cuando se destapó el escándalo de financiamiento de la política por Sokimich, los socios canadienses también representaron su malestar,
sí, claro,
y pidieron la salida de Ponce Leroux. Los chinos, a lo mejor es porque no les entendemos, pero no han dicho nada.
Los chinos.
No sé si tú hablas chino, yo.
Sí, un poco, pero perdona, los chinos, ¿quién les puede importar? Esa es la otra contradicción es maravillosa de nuestro mundo, porque los chinos tienen el sistema más neoliberal que tú puedes y el totalitarismo perfecto en política, es un régimen notable el chino.
No, y condenamos, pero hasta las penas del infierno a los totalitarismos venezolanos, en fin,
sí, claro,
nicaragüense.
Y bien que se haga, pero a los chinos no se les toca, pues, porque hay mucha plata ahí. Oye, Jorge, ¿cambio de tema o todavía no?
Como quieras, pues aquí hay libertad
de expresión.
Yo no tengo nada más que agregar respecto a este tema. Un dato adicional nomás, porque está vinculado, no exactamente. Es una derivada del caso Sokimich en su expresión del royalty. ¿Te acuerdas tú que se estableció la figura de cohecho por parte del ex senador y ex ministro Pablo Longueira, quien fue sobornado o cohechado por el gerente general de Sokimich, y ahora se solicitó el cierre de la investigación y se fijó la audiencia para iniciar el juicio oral, algo que además quiso siempre el inculpado y formalizado Pablo Longueira, y Contese también está en esa causa.
Sí, sí.
Eso nomás, como dato.
Ya, yo le quiero contar que en el tema de la defensa del ministro de Salud, Jorge Burgos renunció, no a la Democracia Cristiana, renunció a la defensa del ministro Santelice. Mira, ¿qué dijo Burgos? Dice, no puedo dejar de sorprenderme por algunas reacciones en mi partido.
Contextualicemos antes de que termines que esto es una defensa en torno a la acusación constitucional presentada en la Cámara en contra de Santelice por el cambio del protocolo que regula la aplicación del...
Exactamente, defensa que asumen Jorge Correa Sutil y Jorge Burgos Varela. Ya, entonces...
¿Qué dice Burgos?
Provocó, ¿te acuerdas?, toda una serie de reacciones de este hecho político, porque todos entendemos esto como un hecho político, etcétera, e incluso reacciones del propio presidente electo de la Democracia Cristiana, que aún no asume, sí, Chayna, fue a Chaín, que lo considera también un acto impropio, que no corresponde, que le hace un daño. Y perdón, y que se entiende como una jugarreta política del gobierno para provocarle más problemas todavía a la Democracia Cristiana. O sea, invitar a estos dos, hacerlos entrar al cuento, es generar un problema mayor. Como hoy día dijo esa brillante analista que es Mariana Elwin, dijo, esto le hace mal a la Democracia Cristiana. Mira, descubrió una cosa que realmente... Ahora me di cuenta que había un hecho político detrás de esto después que me di cuenta, después que lo dijo Mariana Elwin.
Pero si lo dijiste ayer.
Ah, sí, yo me había dado cuenta también, mira. Sí. Es que yo pensé que nos iluminaban. ¿Qué dice Burgo al renunciar a la defensa de Santelice? No puedo dejar de sorprenderme por algunas reacciones en mi partido, en particular declaraciones, trascendidos, gestiones ante la Comisión de Ética, que por mi presencia en la defensa ponen en duda la convicción de no apoyar la acción constitucional. ¿Te acuerdas que la Democracia Cristiana decía no apoyar esta acusación? No formó parte de las firmas que piden la acusación constitucional los parlamentarios de la Democracia Cristiana. No logro entender cómo esa decisión de no apoyar de quien es inocente del ilícito constitucional que se le imputa puede ser puesta en duda por el nombre del abogado que participa en la defensa, dice Burgos. Y luego dice, lo cierto es que más allá de mi sorpresa, siento que mi presencia le otorga mayor riesgo al resultado de la infundada presentación. No merece el ministro correr ese riesgo, por lo anterior he decidido dejar de participar en su defensa. Ayudé a centrar la discusión donde corresponde, dijo que es lo que había... espera que esta determinación ayude a centrar la discusión donde corresponda, que a su juicio es lo insustancial de la acusación, y no en quien asume el patrocinio. Me fue grato colaborar en la construcción de los elementos de la defensa y espero éxito en la gestión profesional de Jorge Correa Sutil.
¿Qué quieres que te diga? Primero, porque aceptó esa colaboración. Segundo, si ya la acepta con la convicción de que se trata de una acusación infundada, porque renuncia.
Porque la estarían usando para
sí, claro. Sí, comprendo que la explicación es que finalmente en vez de ayudarlo lo estaría perjudicando. Pero, a ver, lo que pasa es que no se trata de una persona neófita en estas líderes. Sí, estamos hablando de un tipo con harta trayectoria política que pudo haber sopesado todo esto. Entonces, claramente aquí hay una operación política.
Obvio.
¿Y qué pasó con Correa Sutil? Él sí sigue en la defensa.
No ha dicho nada, no ha dicho una palabra, Jorge Correa. Yo sigo sin entender mucho... ¿Qué se pretende con este proceso? O sea, entiendo lo que pretende el gobierno, ¿no es cierto? Complicar, mostrar que hay democracia, que la Democracia Cristiana puede estar muy cerca, pero creo que es una jugada muy equivocada. Es la sensación que me da esta circunstancia. Oye, lo del Sename. Fue tu reclamo inicial.
Sí. Y el de varios más.
Sí.
Tampoco he sido muy original.
No, pero es que no es necesario.
Bueno, básicamente se le redujo el presupuesto casi 4.000 millones. 3.900.
3.900 y algo millones. Esto lo denunció la bancada socialista, de diputados socialistas, y el presidente de la bancada, el diputado Monsalves. ¿Cómo está, diputado? Mucho gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
Saludarlo, Felipe y Arna. Gracias por el contacto.
No, al contrario, gracias a usted por la gentileza de respondernos. A ver, ¿cómo se enteraron ustedes de esta reducción y qué significa esta reducción que hace la, entiendo, DIPRES fundamentalmente al presupuesto de Sename? Estamos con un problema en la comunicación, tengo la impresión. Sí, vamos a...
¿Aló?
Ahí sí. Ahora sí.
Ya. Sí, no, esta es información pública. El ministro de Hacienda había anunciado su intención de hacer un ajuste presupuestario. Eso se hace a través de un decreto que tiene que enviar a la toma de razón de Contraloría. Son muchas páginas y nosotros nos abocamos a revisar ese decreto y nos encontramos con que dentro de las rebajas que se hacía una rebaja de cerca de 4.000 millones de pesos al Servicio Nacional de Menores. Este lo consideramos un hecho grave, primero porque contradecía completamente las palabras expresadas por el presidente de la República, Sebastián Piñera, en la cuenta pública hace unos días atrás, el 1 de junio, que dijo que iba a colocar a los niños primero en la fila, y esas palabras estaban siendo desmentidas en los hechos por un decreto firmado por su ministro de Hacienda que le quitaba 4.000 millones de pesos al Servicio Nacional de Menores. Por eso hicimos la denuncia con el objeto de lograr que se repusieran estos recursos. La DIPRES dijo que esto no afectaba a los niños. La Dirección de Presupuestos sacó un comunicado durante el transcurso de la tarde diciendo que esto no afectaba a los niños. Bueno, la verdad es que lo que dice la DIPRES es falso, es mentira. De estos 4.000 millones, hay 1.245 millones que corresponden a financiamiento de servicios y financiamiento de subvenciones. 1.000 millones que van a financiar subvenciones a un programa de atención a menores y a un programa de justicia juvenil. O sea, son recursos destinados directamente a la atención de menores y de jóvenes. Y hay 1.800 millones que se rebajan de los bienes de servicio y consumo para las residencias del Sename, que es donde están los niños, niños que han sido vulnerados en sus derechos. ¿Y qué implica esto? Que son los dineros para la luz, para el agua, para la calefacción, para la alimentación, para el abrigo, para la mantención, para la reparación de los hogares donde están los menores. Y creo que todos hemos sido testigos de las macabras condiciones en las que están las residencias del Sename. Por lo tanto, en realidad esto era completamente inexplicable, y quiero decir que la Dirección de Presupuesto en su comunicado falta a la verdad.
Diputado, una consulta, dime. Porque además de esta explicación, que como usted dice parece mentirosa, por decirlo menos, el ministro de Justicia no tenía idea, según dijo, que esto había ocurrido, que es,
bueno,
el superior general.
Que, sí, esto muestra la absoluta falta de prolijidad y de que parece que Hacienda no entiende el mensaje del presidente, porque primero el ministro de Justicia, Ana Larraín, de quien depende el Servicio Nacional de Menores, hoy día, consultado por esta rebaja, dice, no, yo no estoy informado de la rebaja, no sabía. En segundo lugar, debo decirles que los miembros de esta mesa de trabajo por la infancia, que había constituido el presidente de la República para estas 94 propuestas, tampoco estaban informados. Tercero, mientras el presidente de la República hablaba en el Congreso Nacional ante el país diciendo que colocaba a los niños primero en la fila, paralelamente, en el mismo momento, su ministro de Hacienda estaba tramitando un decreto que rebajaba estos 4.000 millones de pesos. Y quiero decirles que nos hemos enterado ahora en la tarde que el presidente de la República tampoco estaba informado y que ha tomado conocimiento, no estaba informado, ha tomado conocimiento durante el transcurso de la tarde y ha instruido, esto es lo que ha declarado hace unos 30, 60 minutos atrás la directora nacional del Servicio Nacional de Menores, que el informado el presidente de esta rebaja, el presidente ha instruido, ha ordenado reponer la totalidad de los recursos que se le estaban rebajando al Servicio Nacional de Menores y además ha instruido colocar 1.000 millones de pesos adicionales. Esto implica que la denuncia que hizo la bancada del Partido Socialista la mañana era correcta, la información que estábamos entregando era verídica.
Esto es un problema mayor para el ministro de Hacienda.
Bueno, el ministro de Hacienda va a tener que hacer lo mismo que hizo con Harvard. Tuvo que reponer los recursos por el viaje a Harvard y bueno, ahora se volvió a equivocar. Y le han ordenado, el presidente de la República le ha ordenado reponer los recursos al Servicio Nacional de Menores. Yo creo que la verdad es que el ministro de Hacienda está un poquito desconectado de la realidad del país, parece, de las instrucciones del presidente de la República. Todos entendimos con mucha claridad que al presidente en particular le interesaba la prioridad de los niños. El Congreso Nacional, en un duro debate de la ley de presupuesto para el año 2018, que se produjo a final del 2017 en el gobierno de la presidenta Bachelet, rechazó el presupuesto del Sename para presionar al gobierno de la presidenta de Chalet para colocar más recursos. Se logró que colocara 4.000 millones más en la Comisión Mixta de Presupuestos. Uno de los que presionó más fue quien en ese momento era senador, el senador Alberto Espina, que hoy día es ministro de Defensa del gobierno del presidente Piñera. Él presionó para que el gobierno de la presidenta de Chalet colocara 4.000 millones y nosotros estuvimos de acuerdo con él. Y ahora el gobierno y el ministro de Hacienda, sin decirle al presidente, sin decirle al ministro de Justicia, sin informar al Congreso, absolutamente desconectado de la realidad del país, a espaldas de todos ellos, estaba rebajando 4.000 millones de pesos el presupuesto Sename, una situación realmente impresentable. Y yo agradezco que esto es así, por lo menos eso ha informado la directora nacional.
Hasta ahora en los distintos medios no ha llegado una información oficial respecto de eso.
Yo lo leí en un medio, no quiero decir cuál.
No, dígalo, no me da ningún problema.
Bueno, fue publicado, a mí me informó el jefe de prensa de la bancada del Partido Socialista y lo miré, está en un Twitter de uno de los periodistas de Radio Cooperativa que dice que la directora nacional del Sename había dijo que, tomado conocimiento de esta situación, el presidente había instruido, ordenado, que se repusieran la totalidad de los fondos.
Claro, hay que ver si eso es efectivo, porque hasta aquí, como le digo, yo acabo de estar revisando distintos medios, etcétera, acá no ha llegado absolutamente nada por el momento, pero en fin, supongamos que es un nuevo...
Espero que sea así.
Ojalá que sí. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, diputado, y es si los presupuestos se aprueban de acuerdo a este larguísimo trámite que tiene habitualmente en el Congreso, tan discutido, ¿puede luego el ministro de Hacienda, a su discreción, cambiar las partidas presupuestarias sin dar ninguna explicación?
Este es uno de los grandes temas del país, uno de los temas que sin duda justifica que en algún momento hagamos una discusión profunda de la Constitución. Estamos en un régimen profundamente presidencialista. Y si bien hay una larga discusión del presupuesto, en este caso, un presupuesto de casi 74 mil millones de dólares para el año 2018, la Constitución y el Estado chileno entiende que lo que el Congreso ponga es un gasto máximo. Y por tanto, el ministro de Hacienda tiene amplias facultades para gastar menos que eso. O sea, en la práctica lo que aprueba el Parlamento es un tope, es el Estado, y en este caso el gobierno, no puede gastar más que eso, pero el ministro de Hacienda podría decidir gastar menos, que es lo que... disminuyendo el gasto público. Uh-huh. Y efectivamente, para eso la ley no lo obliga a consultar al Congreso, pero el criterio sí lo obliga, porque somos un poder autónomo, también democrático, y hemos discutido largamente la situación del Sename, y la propia sociedad chilena ha solicitado a las instituciones públicas y a los poderes del Estado que nos preocupemos de mejorar el Sename. Y este fue un tema central de la discusión de la ley de presupuesto. Y el ministro parece que no la escuchó, decidió cambiarla sin informarle a nadie. Eso me parece una falta absoluta de criterio político y de sintonía con las preocupaciones que tiene el país.
No, está claro que esto es a lo menos una torpeza, pero también pone en evidencia el grado de discrecionalidad que tiene la Dirección de Presupuesto, que la verdad hace este tipo de cosas, interviniendo en las políticas públicas resueltas por la autoridad política en todos los gobiernos. Es decir,
pero la costumbre, es cierto que esta discrecionalidad existe, yo no estoy de acuerdo con la discrecionalidad, me gustaría cambiar el régimen político, pero es cierto que cuando se hacen reducciones relevantes, y en este caso no estamos hablando solo de los 4.000 millones del Sename, el gobierno y el ministro de Hacienda ha decidido hacer una reducción que está cerca de los 5.000 millones de dólares en el periodo de estos 4 años. O sea,
gracias. Bueno, eso, que este con año eso tiene va que financiar 250 el programa. Millones. Se supone que con eso van a financiar el programa. Era parte sí. sustantiva del financiamiento del programa presidencial la reducción sí. que iban a hacer a los gastos del Estado.
No, te quiero ahí corregir. En realidad, el presidente planteó, el candidato presidencial Piñera, hoy día presidente, planteó un programa de gobierno que costaba 14.000 millones de dólares, uh-huh. 7.000 que iban a ser financiados por crecimiento económico y 7.000 que iban a ser financiados no por reducción del gasto público, por reasignaciones del gasto público.
Sí, pero de ahorro de platas que se mal gastaban en el Estado. Esa era la postura.
Pero en este caso no se está haciendo reasignación. No se está haciendo reasignaciones, sino que lo que se está haciendo es reduciendo el gasto público, uh-huh. que es algo distinto. Quiero decir que además, esta carencia de plata que ha querido instalar como idea el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, no tiene sustento en la realidad. El presidente está aplaudiendo el crecimiento económico de Chile, que está proyectado al 3.6. El IMACEP fue uno de los mejores de los últimos 3 años. El precio del cobre subió a cerca de $3 la libra. Los ingresos tributarios que el Estado chileno tiene durante este primer trimestre son 10% más que los que tuvo el año pasado. O sea, no estamos teniendo menos plata, estamos teniendo más plata. Por lo tanto, en realidad, el ministro podrá tener una opción de disminuir el gasto público, pero disminuirlo en el Sename es algo que nosotros no vamos a tolerar.
Diputado Monsalve, no vamos a tolerar, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de iniciativa política, judicial, fiscalizadora se puede acometer frente a esta situación? Considerando bueno, además lo que usted nos informa, que lo estamos viendo efectivamente ahora sí publicado en nuestros portales, que el presidente ha echado pie atrás.
Bueno, si el presidente echó pie atrás, nosotros que hemos hecho la denuncia para que los recursos destinados a los niños que aprobó el Congreso se repongan, vamos a ver... considerado que se ha logrado el objetivo que tenía la denuncia. ¿Ah? Pero si no, nosotros íbamos a hacer a lo menos 3 acciones, que era convocar al ministro de Hacienda, a la Comisión de Hacienda, a la que yo soy parte, al ministro de Justicia, a la Comisión de Familia, y eventualmente convocar a una sesión especial del Parlamento, que son algunas de las herramientas que tenemos para presionar al Ejecutivo cuando consideramos que está tomando una decisión que es incorrecta. En este caso, esta decisión claramente era incorrecta. Si es que el presidente está corrigiendo al ministro Felipe Larraín, parece que es la segunda vez que lo tiene que corregir respecto a errores. Yo valoraría la decisión del presidente, pero creo que es preocupante la conducta que el ministro de Hacienda está teniendo.
Sin duda.
Se sienta con el poder de tomar decisiones sin consultarle a nadie. Estamos en una democracia. La gente confió en el presidente de la República, con él votó. La gente confió en el Parlamento, votó por los senadores y los diputados, no votó por el ministro Felipe Larraín.
Diputado Manuel Monsalve, presidente de la bancada del Partido Socialista, un millón de gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, diputado.
Oye, queda complicado la reina.
Por cuestiones de igual o menor envergadura se ha interpelado a ministro y se ha acusado constitucionalmente a ministro en estos últimos meses.
Yo no sé si esto es acusación constitucional, porque no sería abandono de deber, esto es una falta de criterio monstruoso, porque entre las posibilidades de la Larraín está esta.
Depende de la interpretación jurídica que tú hagas, porque reducir un presupuesto... Lo que pasa es que, eso sí, no se va a materializar finalmente esta decisión, o sea, esto es...
Yo creo que él queda acto, muy mal con
un
su
acto jurídico-administrativo. ¿No? Porque para suprimir recursos
no, lo que o pasa, reasignarlos... Lo que explicaba Gonzalo es que en el presupuesto se aprueban los costos, los máximos, pero después el Ministerio de Hacienda
entiendo la explicación, pero el instrumento jurídico por el cual se toma esta decisión y se instruye es algún decreto, algún tipo de certificación oficial. Y esta podría ser entonces objeto o constitutiva de objeto de algún tipo de acusación, a lo menos. Y bueno, el problema político ni hablar, sobre todo porque ya es
un problema político gravísimo y yo creo que lo deja en una situación muy complicada con
Piñera. Y es el segundo en poco tiempo, o sea, sí. El gobierno no lleva todavía 3 meses y el ministro de Hacienda, que es una figura relevante en las decisiones, está en el comité político, ya tiene 2 controversias de alta envergadura a su haber.
Así es.
En contra del gobierno.
¿Hagamos una pausa?
Bueno.
7:31, pausa y ya seguimos conversando en política.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Hola, soy Gabriela Arditi y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el doble gusto, porque hacía mucho rato que no lo teníamos por acá, de contar con Alejandro Olivares, cientista político, que era investigador del Instituto de Estudios Públicos de nuestra Universidad de Chile y que ahora vive en Ecuador y es investigador de la Flaxo.
Así es.
Bienvenido, ¿no? Así que por eso digo doble gusto, porque te pillamos pasando por Chile y podemos conversar tanto de Ecuador como de cómo se mira desde ahí. La situación de Chile, etcétera. Así que bienvenido una vez más al programa y qué bueno verte.
Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar acá nuevamente. El gusto es mío de poder estar aquí en la que es mi casa.
Por supuesto que sí. Oye, desde marzo ya instalado en...
Sí, desde marzo instalado en Flaxo, Ecuador, tratando de seguir la política chilena y la política ecuatoriana al mismo tiempo, para hacer ahí algunos paralelos interesantes, aunque son realidades no comparables, pero está bien.
Partiendo por el signo político de los gobiernos, pero bueno, ya estás acá, más me imagino que tu corazoncito te ha llevado a seguir la noticia. Estábamos comentando justamente los últimos desaciertos y problemas que ha tenido el gobierno con sus ministros, y estamos acercándonos ya al tercer mes, es decir, un gobierno ya instalado, ya enfrentado a las primeras dificultades. ¿Cómo lo has visto tú desde esta perspectiva que nos da siempre la distancia?
Uno hubiese esperado, o yo hubiese esperado, que un gobierno que viene por segunda vez, con un equipo que ya también se repite el plato, gran parte del equipo estuvo, al tercer mes de instalado no estuviera cometiendo los errores que está cometiendo ahora. Ha sido una instalación floja, por decirlo de alguna manera, muy liviana y un poquito vacía en muchos sentidos. Y desde fuera uno lo tiende a ver quizás a lo mejor con un ojo un poco más crítico, con la ventaja que da no estar aquí cuando se cometen algunos desaciertos, algunos errores. Pero efectivamente no ha sido, creo yo, un buen inicio. Y hay errores en diferentes niveles. Me voy a focalizar en uno particular que es simbólico, pero que no deja de ser. Yo sé que ya se ha discutido bastante sobre esto, pero fue una de las cosas que más se ha repetido en estos días hacia afuera. El presidente, en medio de una marea feminista, en medio de una marea de reclamos legítimos por cambios a una lógica estructural, le dice en la cuenta pública a la presidenta de la Cámara de Diputados que es linda pero dura. O sea, eso es la incontinencia verbal del presidente. Simplemente da cuenta de una persona que no ha entendido lo que está haciendo, y no ha entendido, no que no sea, vaya a ser un mal gobernante, el tipo es un hábil empresario, es un muy buen político, fue senador, dos veces presidente, lo dimos por muerto, vivió, él sabe, pero es un incontinente verbal, y eso da cuenta de un gobierno que tiene muchos problemas. Por un lado dice, no, ahora soy feminista, pero al día siguiente le dice a la presidenta de la Cámara de Diputados, o sea, una de las autoridades más importantes del país, faltó decirle, oiga mijita, que es lindo usted, pero pucha que es pesada. O sea, faltó muy poco para que dijera eso, y fue el Piñera de la campaña, fue el Piñera de, oye, ¿por qué ustedes nos hacen la muerte, nosotros los vivos? O sea, eso es no entender el contexto, pero también es el Piñera que no tiene capacidades para transmitir políticamente una agenda que promete. Hace que la ministra Pla comprometa un montón de elementos, entre ellos, por ejemplo, los colegios mixtos, y su alianza política vota en bloque. Salvo Sandón, que se abstiene, votan en bloque que no. Entonces, estamos hablando de un gobierno que no logra dar cuenta de muchas cosas. Entonces, en muy pocas palabras, y perdón que haya puesto estos ejemplos quizás muy coloquiales, pero que yo creo que no hacen sentido de la imagen que sale al mundo también. O sea, mientras por un lado vemos una instalación del gobierno como el gobierno español, se instala y se instala con la mayoría de ministras mujeres, por un lado vemos al otro extremo, por colocar los dos ejemplos, un presidente como el chileno diciéndole a la presidenta de la Cámara lo que le dijo. Entonces, una instalación muy floja y una instalación sin capacidad de respuesta. Y que los episodios que ustedes comentaban recién con el ministro de Hacienda dan cuenta también de ello.
Lo que pasa, Alejandro, es que estamos frente a un gobierno cuyo programa finalmente parece no resolver los problemas que tiene Chile y que emergen de manera muy espontánea, sorpresiva, porque nadie podría decir, no, yo predije que venía una ola feminista.
Nadie.
Pero la pregunta entonces es, ¿se trata de un conjunto de personas que son, digamos, tienen defectos tales como la incontinencia verbal, o que tienen mal gusto, que tienen un humor desubicado, o que son poco olfato político, o se trata de un gobierno cuyo programa y cuyo enfoque para desarrollar el país está muy lejos de los problemas que tiene, que finalmente es la pregunta de fondo?
Claro, esa es la pregunta de fondo y es una pregunta bastante difícil, porque es una respuesta multidimensional como prácticamente todas las cosas en ciencias sociales o ciencia política o la realidad misma. Resulta que este gobierno, uno podría decir, bueno, igual fue votado por la ciudadanía, teniendo...
Con una tremenda mayoría.
Y con una tremenda mayoría y con una participación que llegó al 50 y tantos % una vez que corregimos por el censo. O sea, no es menor. Entonces, claro, el diagnóstico estaba equivocado en noviembre. La ciudadanía en noviembre quería una cosa y en marzo otra. Podríamos agregar como elemento a la reflexión. Y la respuesta es que no necesariamente, sino que el tema está en que la ciudadanía en términos contemporáneos, nuestra ciudadanía chilena, está en un constante proceso de cambio y de mostrar diferentes facetas de sus problemas y con una inconformidad tal que es capaz de apoyar a un gobierno como el de Piñera después de haber apoyado a Bachelet y que es capaz de, al mismo tiempo de generar un congreso con una mayoría de izquierda, porque sus problemas vienen de múltiples dimensiones y nuestra clase dirigente no está siendo capaz de dar una sintonía fina exacta en los problemas y focaliza algunas cosas que son en el momento muy importantes y que a partir de eso estructura, por ejemplo el tema migrante que era muy importante, que es muy importante, que se tomó la agenda, que gran parte del triunfo de Piñera se debe a eso. O sea, recordemos un poco en el Estadio Nacional, la gente gritaba como riéndose, no seremos Venezuela, no seremos Venezuela, mientras celebraba el triunfo de Piñera, pero se da cuenta de un sentir particular, pero que no vio, y eso es un problema de diseño de agenda, que venía por el lado... otro tipo de problemas, que pensaba que atacando solamente eso iba a tener más o menos tranquilo a los empresarios, iba a tener más o menos tranquilo a la ciudadanía. Entonces, no es capaz de entender que la ciudadanía se mueve rápido, que la oposición social existe, no son los 90. Hoy día hay grupos que no responden a la nueva mayoría o lo que quede de la nueva mayoría, lo que era la Concertación, no responden a la derecha. Son grupos autónomos, completamente autónomos, que tienen agenda propia, que tienen intereses propios y que van a colocar sus temas en primer lugar.
No lo ha podido entender Piñera, no lo ha podido entender la derecha, pero...
Tampoco la izquierda.
Es que eso te iba a preguntar, ¿qué actor político ha sabido entenderlo?
Ninguno, ni lo académico hemos sabido entenderlo. Y eso da cuenta de que efectivamente estamos viviendo un momento de transformación que a lo mejor ha sido más largo de lo que pensamos que iba a ser. O sea, siempre pensamos que el momento iba a ser un poquito después del movimiento estudiantil, venían cambios a la izquierda, profundización, pero también del otro lado los actores juegan. A lo Ponce Lerú tenemos al ex senador Saldívar todavía en el Congreso, cuidando lo que tenga que cuidar, y tenemos un montón de amarres todavía que no se han movido, entonces generan un contrapeso muy fuerte. Y no lo hemos entendido bien los académicos, no lo han entendido bien los políticos. Entonces ahí todavía queda un espacio de crecimiento bastante grande y que vamos a tener todavía un par de años de incertidumbre. Una hipótesis alternativa es que así viene ahora el hacer política, con sociedades que no están necesariamente siempre conformes y que ahora lo manifiestan, y lo manifiestan más rápido que lo que manifestaban antes.
Ahora, siendo todo lo neófitos que pudiera uno atribuirle al Frente Amplio, son de todas maneras el único sector del sistema político chileno que sí tiene todavía representación en el mundo social. ¿Eso podrá durarles? ¿Existe? ¿Es compatible la presencia social, la presencia política? ¿Y qué futuro le ves tú además a ese referente? Porque también tiene hartas dificultades, ya está peleando en las lides de la institucionalidad más formal. ¿Cómo lo has analizado?
Yo creo que nosotros con una colega acabamos de terminar un pequeño paper sobre el movimiento estudiantil y movimiento Nomás FP, comparando un poco su desarrollo, sus orígenes. Y hay una gran diferencia entre ambos movimientos, y es que el movimiento estudiantil 2011 tiene una estructura paralela, pero también muy cercana, muy dentro de los partidos tradicionales. Los dirigentes son dirigentes de los partidos, están en los partidos tradicionales y en los partidos emergentes también. Están muy politizados. Los dirigentes como Nomás FP, a pesar de que son actores políticos muy importantes, su discurso es un discurso que viene desde la no politización. Y mucho de lo que construyen los movimientos sociales hoy día vienen de la no politización, por decirlo de alguna manera, no de la no politización partidista, sino de una politización social, de una politización más amplia. Entonces, cuando personajes que salen de sus filas asumen cargos de representación en la institucionalidad y se alejan un poco de las bases, genera una distancia automática, genera un quiebre y genera que el movimiento, los nuevos movimientos tienden un poco a autonomizarse un poco más de lo que eran. Entonces comienzan a generar distancia y comienzan a decir, mire, ellos fueron dirigentes estudiantiles, pero no representan al movimiento estudiantil, son ellos que ahora representan a sus partidos. Y por eso se genera ahí ese, a pesar de tener el vínculo natural, se comienza a generar un poco el distanciamiento. Y el Frente Amplio tiene ese desafío, que es que en la medida que sus dirigentes vienen del mundo social, pero que entran al mundo político y se separen un poquito más del mundo social, como la obligación del cargo muchas veces lo va a requerir, este mundo social va a generar nuevos liderazgos, va a generar nuevas demandas y se va a alejar un poco de ellos. Por eso el desafío es interesante, porque no todos los líderes políticos del Frente Amplio han entendido esta dinámica, y lo que han hecho es, en algunos casos, focalizarse más en la estructura política partidaria, que es necesaria para mantenerse en el sistema político, pero se han alejado un poco de su base más histórica, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto han tendido a tener ahí un quiebre con eso. ¿Qué es lo que quiero decir? Que esto hay que probarlo todavía a nivel de investigación. En la medida de que se institucionalizan estos actores, les pasa lo mismo que le ha pasado a otros actores que vienen del mundo social cuando se institucionalizan. Son acusados de traidores o tienen o representan otro tipo de elementos. ¿Por qué? Porque en el mundo político tienen que negociar. No pueden pedir lo máximo como en el movimiento social. Yo en el movimiento social, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estirar y pedir todo para ver cuánto gano. En el mundo político tengo al frente al diputado Watts, tengo al frente a Larraín, tengo al frente a no sé quién, y si yo pido todo, me van a acusar de maximalista y voy a ganar nada. Entonces tengo que pedir o tengo que maximizar la ganancia entre lo posible. Entonces, ahí yo creo que hay que mirar con atención el rol que están jugando algunos de los nuevos diputados que entraron ahora, que me parece que pueden tener un rol más bisagra. Quiero ver bien cómo se va a desarrollar la diputada Rojas, que me parece que Camila, que fue dirigente de la FECH, que ella me parece que está haciendo una buena articulación entre un movimiento político, un movimiento social. Hay que ver bien cómo avanza el senador Latorre, que también está tratando de articular entre los dos mundos, pero en el Congreso es particularmente difícil mantener los pies en los dos lados.
Sin duda.
Ahora, Giorgio Jackson, que es ya en su segundo mandato, en las elecciones no bajó, sino que al contrario.
Subió.
Subió muchísimo y arrastró otros 12 candidatos a las diputaciones.
Pero ¿cuál es el problema que tiene en este momento el diputado Jackson? Que él mismo, en el afán de acercarse nuevamente a su base más tradicional, dice una frase que va a ser su condena. O sea, este es mi último periodo como diputado. En un político tradicional eso daría lo mismo. Porque después va y
el
dice...
El pueblo me lo pidió.
El pueblo me lo pidió, la gente me lo pidió.
Pero en este caso es muy complicado.
Es muy complicado, porque eso se asume como un compromiso que no se olvida.
Es como la casa que se compró Iglesias.
Iglesias en Madrid.
Podemos.
Sí.
Pero yo encuentro, claro, esas son las típicas palabras. Oye, pero...
Unos prisioneros sus palabras.
Sí, claro, claro. Antes de que se nos acabe el tiempo, yo te quería preguntar un poquito por Ecuador también, que poco hablamos de Ecuador y está viviendo un proceso muy notable. La pelea de Lenín Moreno con Correa, el distanciamiento, el quiebre. ¿Qué está pasando de verdad en la sociedad ecuatoriana? ¿Cómo se va dando ese tema?
La sociedad ecuatoriana en este momento, desde el punto de vista político, es una sociedad muy muy dividida. O están con Correa o están con Moreno, por colocarlo en términos muy gruesos. La Revolución Ciudadana, los 10 años del gobierno del presidente Correa, uno lo podría dividir en dos etapas. Una etapa, y esto es un juicio muy normativo y muy de valor, una primera etapa bastante buena, muy buena, donde tiene acciones como colocar al Estado, como al medio ambiente como sujeto de derecho, un cambio, una inclusión ciudadana, un cambio en lógicas de educación, de representación, cuotas para grupos históricamente excluidos en todo nivel. Nosotros, la universidad donde yo trabajo, tenemos becas especiales para mujeres, becas especiales para indígenas, becas especiales para gente que viene fuera de Quito, becas especiales para grupos históricamente discriminados, en lógica de incluir, y todo esto está heredado de la Revolución Ciudadana, y hizo hay un muy buen trabajo. Pero los últimos 5 años muestran un presidente Correa muy personalista, y que comenzó a tener las malas prácticas quizás del ejercicio del poder sin mucho control. Hay mucha evidencia de corrupción y de muchos problemas. Hasta nuestro amigo de Overdech, OAS,
no puede ser, también aparecieron por allá.
También aparecieron por allá y ganaron muchas carreteras y mucha construcción y mucho financiamiento ilegal. Entonces, cuando Moreno, el presidente Moreno, gana la elección, se supone que seguía la línea más tradicional de Alianza País y del presidente Correa, pero al poco andar hay un quiebre que no está bien documentado del por qué se genera. Algunos dicen que es porque el presidente Correa lo que le interesa, al expresidente Correa lo que le interesa es que esto sea un gobierno rapidito para volver él, y se promueve un cambio constitucional y Moreno dice no, vamos a un plebiscito, y en el plebiscito se enfrentan
y gana Moreno,
y Moreno lo hace con las reglas de Correa. Convoca a una asamblea ciudadana de revisión de todo el aparato público, que es una forma de que es un, los ecuatorianos se ríen porque era un voto sí no, y abajo un anexo de 150 páginas para votar, que prácticamente nadie leyó, la gente iba con... Y ese anexo le daba atribuciones a esta asamblea para revisar y para revocar mandatos desde el defensor del pueblo hasta un funcionario sentado en un escritorio en la Cancillería. Y eso ha permitido un proceso de revisión desde los ciudadanos, que obviamente son mayoritariamente en esta asamblea, por el presidente Moreno, de todos los funcionarios nombrados por Correa. Entonces, el presidente Moreno dice, no fui yo.
Es la ciudadanía.
Es la ciudadanía.
¿La derecha
a través
está,
de
él? Oye.
Bien, gracias. Está en Chile.
No, en Ecuador. Mejor.
En Ecuador. Es muy poco lo que... está organizado en un grupo en el Partido Social Cristiano y un par de partidos más, pero son una expresión menor, fueron reducidos a su mínima expresión durante la Revolución Ciudadana, con buenas prácticas, con malas prácticas también, y tienen, la verdad, muy poco que decir.
Fuera de Guayaquil,
que los sociales cristianos tienen la expresión y que hay un poco más de recursos por el tema financiero, no, prácticamente no hay. Los temas son otros, o sea, el tema indígena, el tema de género también es un tema importante, la pobreza, la seguridad, y hasta dónde están metidas las FARC en la estructura del partido de gobierno.
Alejandro, desde Ecuador mirando la región, Ecuador, Bolivia, y ya con varias distorsiones, Venezuela, son lo que va quedando en Latinoamérica de un periodo de auge de la izquierda en los gobiernos versus el periodo en el que ingresamos con Macri, con Piñera, en fin, con mayor dominio de la derecha, aunque hay que ver lo que va a pasar en Colombia, Perú, en fin. ¿Eso es sostenible? ¿O en Ecuador hay otro tipo de clima, tiene otros contextos, etcétera?
Yo creo que lo que existía antes de la Revolución Ciudadana, antes del giro a la izquierda, era, primero, los presidentes no terminaban los mandatos. Era una inestabilidad tremenda. Lo que hace Correa, lo que hace la izquierda en el poder, es normalizar el juego político. Y eso le da un crédito por un tiempo. Independiente de que sean vendetta o no vendetta lo que está haciendo hoy día el presidente Moreno, hay un proceso institucional y regular que responde muy a lógicas internas, pero que si uno trata de mirar un poco desde arriba, da cuenta de que efectivamente cuando la izquierda en el poder logra institucionalizar algunas prácticas, logra colocar de algunos derechos en primer lugar y logra hacer logra dar un sistema un poquito más justo, puede permanecer en el gobierno. También da cuenta de eso, para mi gusto, el caso del Frente Amplio en Uruguay, que efectivamente, con todas las críticas de la derecha más tradicional, tienen ellos un estándar muy alto y lograron romper un bipartidismo, lograron romper un sistema de exclusión muy parecido a lo que había en Ecuador, con las obvias diferencias, pero lograron institucionalizar, lograron abrir espacios para la ciudadanía, y eso les ha permitido quedarse en el poder y empoderar también a otros actores. Entonces, guardando las proporciones, del caso boliviano no conozco mucho, por lo tanto no puedo opinar, pero guardando las proporciones, lo que demuestran, creo yo, estos dos casos, es que en la medida que se logra institucionalizar, que hay buenas prácticas y que se coloca la inclusión y la justicia en primer lugar, la izquierda es una alternativa real, incluso esta izquierda más, comillas, radical, como la ecuatoriana o como se dijo en algún momento que era la izquierda uruguaya. Por tanto, hay lecciones que mirar. Lo divertido es que ambos casos también miran a Chile como paradigma de la izquierda en cuanto a organización, la concertación, las cuotas. Entonces, estamos en una completa sinergia.
En México está bastante bien posicionado
López Obrador,
y en Colombia no está dicha la última palabra, y Petra...
Y aunque no,
la primera vez que llega a la izquierda en muchos años.
Y aunque no gane, lo que va a pasar en Colombia es que la izquierda ahora es una alternativa real. Ha logrado penetrar un sistema tremendamente difícil como el colombiano, que es muy conservador en muchos aspectos, muy del status quo. O sea, que Pedro Díaz tenga una opción real, que no sabemos qué va a pasar, puede ganar, puede perder, pero ya el solo hecho de estar compitiendo en una segunda vuelta, de haber obtenido esta votación tan alta, lo que genera es que el sistema comienza a moverse un poquitito. Y también es buena la votación del, no recuerdo el nombre, del candidato liberal que estaba, que salió tercero, porque también es un candidato...
Falcón, creo que era.
No me acuerdo cómo se llamaba. Pero es un candidato a la izquierda de las lógicas más tradicionales de los conservadores. También es un liberal, pero que si lo colocamos en un continuo, está un poquitito más a la izquierda de Santos, de Uribe y de todos estos elementos.
Más a la izquierda de Uribe.
Bueno, sí, todos. Entonces, ahí hay algo interesante, y hay que... Yo creo que la izquierda tiene que mirarlo con mucha atención. Estos ciclos de ir y venir... tienen que ir más allá de una persona. O sea, hay que superar a Cristina, hay que superar a Evo, hay que superar a Correa, hay que institucionalizar. Y en la medida que se institucionaliza, la izquierda es una alternativa viable, es una alternativa que funciona y funciona bien en cada uno de los países.
Nos vamos.
Nos ¿En serio?
Nada más que 3 minutos para las 8, viene la ventana, así que tenemos que irnos rapidito.
¿O nos sacan?
No, ellos son muy buenas personas que no van a sacar. No, pero tienen todo el derecho del mundo a instalarse ya, pues sí. Llegó su hora.
No estoy cuestionando eso. Digo, las políticas de la
es
radio.
Es que como han hablado tanto de la izquierda, yo me asusté. Alejandro Olivares, un gusto enorme verte y muchas gracias por haber pasado por acá en estos pocos días que vas a estar por Chile.
Muchas gracias a ustedes por recibirme.
Gracias, Alejandro.
Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta en el aire. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.